te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Vayan contándonos cómo va ese playlist. Agridulce Diego Yahar, estreno aquí en Camino al Sol. Nos cuentan. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la movilidad sostenible, Rey Sobe, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. ¿Sabes cómo puedes aportar con pequeñas acciones a tener una movilidad más saludable para el medio ambiente? Cuando compartes vehículo, por ejemplo, con más personas que van a un mismo destino, o haces una ruta con diversas paradas, si algunos días a la semana tomas el metro para transportarte si en tu zona funciona, si pides delivery en vez de trasladarte siempre a todas partes, o si haces reuniones virtuales en lugar de presenciales, en los casos que se pueda, pues todo esto ayuda. Pon en práctica algunos de esos consejos y verás cómo te sientes hasta mejor contigo mismo, porque estás cuidando el planeta. Y eso lo aprendimos en esta semana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Y le damos los buenos días y la bienvenida a María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta y, bueno, una mujer que cuando viene a Camino al Sol nos invita a la profundidad de pensamiento. María Elena, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí a tirarnos un clavado
a lo profundo. Así bueno, es, así son sus como, temas, María Elena, buen
y
día.
Y como introducción al tema del día de hoy, después de describir en el programa anterior por qué las dificultades de relacionar amor y deseo y de revisar tres grupos de respuestas, ahora vamos a tratar de explicar, o más bien, María Elena va a tratar de explicar qué hacer para que amor y deseo se encuentren. Y esto es lo que se llama inteligencia erótica, que es el tema que vamos a compartir con María Elena en esta mañana. Buen día, qué chévere.
Muchas gracias, muy buena síntesis, Rey, muy buena síntesis. Fíjense, el contexto es parejas de largo tiempo pierden el deseo sexual, pierden la intimidad. Hablábamos también de la inteligencia erótica. Y una cosa importante a retomar es que el amor y el deseo son necesidades humanas imprescindibles para cada ser humano, pero que chocan entre ellas. Y decíamos la vez pasada, con el amor tenemos deseo de sentir seguridad, permanencia, dependencia, confidencialidad, predictibilidad. Sin embargo, por el lado del deseo, queremos aventura, queremos incertidumbre, queremos capacidad de riesgo, queremos entrar a lo desconocido. Entonces, imagínense nosotros como seres humanos que amamos y que deseamos y estamos en un compromiso de pareja. ¿Cómo logramos relacionar estas dos necesidades total y absolutamente humanas? ¿Okay? Y esta es la premisa de la que entramos el día de hoy. La primera cosa para lograr que se encuentre el amor y el deseo es la imaginación.
La imaginación.
La imaginación. Cuando, decíamos la vez pasada y ahora lo retomo, que cuando uno tiene intimidad o tiene sexo, no es algo que se hace, es algo a lo que uno va. Y cuando uno va a esa intimidad, uno está muy en contacto con el sí mismo, con lo que yo siento, con lo que yo quiero, ¿sí? Y entonces la sexualidad y el erotismo tiene más que ver con un lenguaje, ella dice, con un poema a través del cual me expreso y no con algo que se hace. Y por lo general nosotros confundimos y el sexo es algo que se hace. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo cultivamos la imaginación? ¿Cómo hacemos para que esta imaginación nos ayude a mantener el deseo sexual y erótico en la pareja, ¿cómo hacemos si ya se acabó? ¿Cómo lo reconectamos? ¿Sí? Y la imaginación nos ayuda mucho porque dispara el deseo. Es decir, en la cotidianidad, las parejas se encuentran en la casa después de un día de trabajo, si tienen niños en la escuela después de buscar a los niños, después de los niños cuñan un rato, hacen travesuras, hacen tarea, generalmente uno ya está desgastado y no ha puesto energía en imaginar una relación con su pareja. Decía un científico bastante mayor de edad que para él era tan agradable cuando se dormía y sentía el trasero de su mujer pegado a su cuerpo. ¿Sí? Quizás ahora lo que hacemos es, hazte para allá, déjame dormir. ¿Verdad? Sí. Pero ahí inicia lo que es la imaginación. ¿Cómo les voy a decir? Anticipar. Es decir, imaginar lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, dispara el deseo. Entonces, ella hace una asociación de lo erótico con el trauma en el siguiente sentido. En el Holocausto hay personas que no murieron y salieron de los campos de concentración. Pero había dos tipos de personas. Aquellos que sobrevivieron al Holocausto, es decir, los que no murieron, los que vivían muy atados a la tierra, los que no podían experimentar placer, los que no podían confiar, los que estaban preocupados, ansiosos, inseguros. Todas estas personas no podían levantar la cabeza e imaginar despegar al espacio y tener capacidad para crear la imaginación. Versus los que sí podían. Frankl en su libro nos dice que él, estando en el campo de concentración, se paraba en un lugar donde veía un atardecer y veía el sol cayendo, y ahí su imaginación le ayudaba a sobrellevar la situación. Sí.
Y nos pregunta a un camino al sol oyente o una camino al sol oyente, pero eso puede ser crearse expectativas. ¿Y si no es lo que uno se imagina?
Ahí va la cosa. Porque fíjense, si no es lo que uno se imagina, porque es que uno se imagina al otro haciendo. Uno no se imagina a sí mismo. Es decir, yo puedo imaginarme que cuando yo llegué a casa, o cuando yo me encuentre con mi novio, él va a llegar todo buen mozo, oloroso, con unas flores, me va a decir, ay, tú sí estás linda, pero me estoy imaginando sobre el otro.
Claro, y la expectativa la tengo sobre el otro.
Sobre el otro. Y aquí la expectativa hay que tenerla sobre uno mismo. Y volvemos a darnos cuenta en este caso que también en la sexualidad y el deseo, lo que cuenta es el contacto con uno mismo. Y vamos a desarrollar esta idea. ¿Sí? Ella dice, las parejas se quejan mucho de que quieren más sexo, pero no quieren más sexo, quieren un mejor sexo, un sexo más satisfactorio. Y ella decide preguntar, y aquí está la clave de la pregunta que me hace Ray. En lugar de decir, el deseo se me apaga cuando tú haces esto, cuando tú te dejas las medias, cuando tú no te bañas, cuando tú... La pregunta es, ¿me apago cuándo? ¿Cuándo me apago? ¿Cuándo mi deseo se apaga? Y las respuestas fueron, cuando yo me siento deprimido, cuando no me gusta el cuerpo, cuando me siento viejo o vieja, cuando no tengo tiempo para mí, cuando tengo baja autoestima, cuando tengo problemas en el trabajo, cuando no tengo la idea de que soy una persona valiosa, cuando siento que no tengo el derecho al placer. se dan cuenta que aquí todo el apagar del deseo tiene que ver conmigo. Y esta es la invitación. No estar señalando al otro como el responsable de, sino darme cuenta qué es lo que hay dentro de mí que apaga mi deseo. ¿Okay? Por eso es que es un viaje al interior. Así como preguntó qué es lo que me apaga, preguntó qué es lo que me aviva, qué es lo que me excita. Y de la misma manera, no es me excita cuando tú haces, me excita cuando me cantas, me excita bailar, cuando tú. Sino hay que estar en contacto fundamental con lo que a mí me excita, independientemente del otro. ¿Ok? Entonces, ahí va más o menos claro.
Sí.
Y por eso hablamos desde la psicología de que, y estamos acostumbrados siempre a acusar al otro del malestar, siempre a acusar al otro de la mala relación, siempre a acusar al otro. Y esto impide que nos veamos a nosotros mismos. Si es verdad que el amor mata deseo, es porque el deseo implica pasión, celos, agresividad, posesividad, travesura, romper algunos límites.
Sí.
Y el amor implica, no, quédate aquí segura, tranquila, esto es un hogar, te doy confiabilidad, no soy posesivo, te dejo ser, etcétera, etcétera. El problema es que cuando oímos esto de que el deseo implica estas travesuras, este romper un poco los límites, sabemos que lo erótico no es políticamente correcto. Y dice ella de manera muy simpática, ¿sí? Eso por lo que peleamos en el día, hay como hay gente celosa, como hay gente que rompe todos los límites, como hay gente tan posesiva, esto no es posible, es justamente lo que de noche nos despierta el deseo. ¿Sí? La diferencia es que son travesuras, son rupturas de límites que se acuerdan en la pareja. ¿Ok? Y vamos a entrar a un tema de por qué decimos que esto se establece desde muy temprana edad. Esta cosa de, estamos en imaginación, creatividad, espontaneidad.
Exacto.
Imaginen un bebé que está con la mamá, está acunado, de repente el bebé se baja y quiere explorar. ¿Sí? Y para explorar y descubrir, lo que lo mueve es el deseo. Observen los niños pequeños, desean explorar, meter los dedos en los tomos corrientes, desean.
Por eso es que se mueven. Por eso están explorando, buscando.
Están explorando. Y si ese bebé que bajó de mis piernas me voltea a ver y yo le digo corporal y verbalmente, sí, descubre, el mundo es un lugar seguro, explóralo, hay diversión, dale para allá, como quien dice. El bebé puede sentir separación y conexión al mismo tiempo. Entonces es el bebé que explora y voltea y uno le dice, dale. Versus un bebé o un niño que se baja de las piernas de la madre o del padre y que el mensaje es, cuidado, te puede pasar esto.
Exacto.
Ten cuidado con lo otro. No metas el dedo ahí. Eso es peligroso constantemente. Entonces el bebé va, pero constantemente voltea al adulto diciendo, ¿sigo? No sigo.
Esperando aprobación. Estando siempre esperando una aprobación constante, una validación de seguridad.
Entonces, en este caso, tenemos un niño que en lugar de favorecer el deseo, está preocupado por lo que la persona adulta está pensando de él. ¿Y si me regaño? ¿Y si esto está mal? ¿Y si esto no lo debo hacer? Y vean la analogía, entonces, con la sexualidad. ¿Sí? Cuando el niño está preocupado por el adulto, cuando está preocupado por allá atrás, renuncia a su necesidad de explorar en favor del otro.
Totalmente.
Wow, sí. ¿Sí? Sí, muy claro.
¿Sí? Entonces, esto nos lleva directamente a la sexualidad, al erotismo, a la curiosidad y a la, a la curiosidad. Si usted quiere sostener el deseo, estoy brincando del bebé al adulto, pero es lo mismo.
Sí, sí.
Un adulto que está en una intimidad sexual está más preocupado por la pareja que por él descubrir su propio deseo. Está preocupado si la otra se enoja o si el otro piensa qué o si. Y entonces, no hay placer, no hay orgasmo, porque la energía está puesta en el cuerpo del otro y en la cabeza del otro. De la misma manera que el bebé deja de explorar porque su energía está puesta en el adulto que lo está mirando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay esto simbólicamente, ¿sí? En este sentido, la autora propone, bueno, ya fuimos niños, ya nos educaron como nos educaron, ya estimularon o no nuestra creatividad, ya somos adultos con algún problema para estimular el deseo. Pero ¿qué encuentra ella ya con las parejas que tienen una vida erótica importante? La primera cosa que ella encuentra es que tienen mucha intimidad sexual. Son parejas de largo aliento que mantienen la intimidad sexual. Pero que entienden que el espacio erótico pertenece a cada uno de ellos. El espacio erótico no es del otro, es mío. Es mi cuerpo, es mi deseo, es mi exploración, es mi curiosidad. No es que el otro falla, es que yo en lugar de estar en contacto con mi deseo, estoy preocupado por el otro o por la otra. ¿Sí? Entonces, dice ella, la estimulación erótica no es algo que empieza 5 minutos antes. Que dice uno, bueno, ya los niños se durmieron, ya está todo ready, ya nos bañamos. Ahora, 5 minutos antes y dale para allá. Esto no es una estimulación erótica. Y ella dice, el espacio erótico no es tocar al otro. No es empezar a estimular al otro. Sino es crear un espacio y entrar, oigan estas palabras, no como un buen ciudadano, cuidadoso y responsable, sino como un niño curioso que explora lleno de deseo. Entonces, desear y ser responsable de que la otra le vaya bien, implica un pleito, porque no estoy en contacto con mi deseo, sino con cuidar al otro. Suena muy egoísta, por eso digo que no hay que ser buen ciudadano. Porque además el egoísmo es muy mal visto. Pero en la intimidad, la invitación es estar a contacto con lo que yo deseo, con lo que yo siento, con lo que yo exploro. Y por eso las parejas de largo aliento que saben que la pasión aumenta y disminuye, han logrado mantenerla porque han desmistificado la espontaneidad. El deseo sexual o el erotismo no es una cuestión espontánea, sobre todo en parejas de largo aliento. Entienden que lo que va a pasar solo pasa cuando el sexo comprometido es igual al sexo premeditado. Hay que estimular la imaginación y hay que premeditar un sexo para que el sexo llegue a ser satisfactorio. Y la espontaneidad de que de repente yo llego y ¡uf! ¡Qué deseo tan grande! Lo han totalmente desmistificado. ¿Sí? Y cuando nosotros, dice ella, estamos más pendientes del otro, de que lo tengo que cuidar, de que lo tengo que hacer sentir bien, lo que realmente estamos haciendo es renunciando a nuestra necesidad de explorar y de curiosidad. Por eso es que ella dice que en las relaciones de pareja, poco a poquito, vamos renunciando a esta importante necesidad. Y se convierte en una rutina. Hay parejas que van los miércoles al cine y después llegan y hacen el amor.
Una rutina. Todos los... Una rutina.
Una rutina, ¿sí? O tienen unas rutinas para llegar a un encuentro sexual sin planificación, sin meter energía a la imaginación. Y sabemos que esto nos lleva a una situación muy difícil porque de última renunciamos a muchas cosas. A esta aventura, a esta travesura, a esta alma de niño. Fíjense que en la intimidad, una buena intimidad, cada miembro de la pareja se pierde. Está, digamos, ¿cómo le digo? En un viaje interno. ¿Sí? En una buena intimidad, en una buena sexualidad. Entonces, lo que ella dice es, señores, ser inteligente a nivel erótico implica sacarnos de la cabeza que hay que ser espontáneos y estimular la imaginación estando en contacto con mi deseo, mi exploración y mi curiosidad.
María Elena Azuad, muchos son los Camino al Sol oyentes que están conectando mucho con el enfoque que tú estás compartiendo. Hay uno que dice, entonces María Elena, no todo está perdido. Y la pregunta voy a dejarla ahí. Porque si alguien quiere conectar contigo, creo que es momento para tener una conversación uno a uno. ¿Cómo desde tu consulta, bueno, pues pueden conectar contigo y seguir esta conversación? Porque aquí apenas nos estás mostrando una puntita de ese gran iceberg.
Sí, con muchísimo gusto en el 809-868-0886. Lo único que quiero decir, no es una receta, hay que ver qué medicina para cada caso.
Claro, por supuesto.
Por eso la conversación pero personal.
Esto es lo que necesitamos para mantener la inteligencia erótica en la relación de pareja.
Definitivamente. Buenísimo tema, una masterclass.
Inteligencia erótica. Gracias. Fue el tema que nos compartió hoy María Elena Azuad en Camino al Sol. María Elena, un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a
Gracias por estos temas y este nivel de profundidad y de profesionalidad. Un gran abrazo.
Un